Sobran motivos. En Radio Colores. El espacio radiofónico que compartimos diversos colectivos y organizaciones de Palencia. Hasta aquí hemos llegado. Saludos a los que estáis sintonizando el 107.7 de FM en Palencia y Alfoz y a los que nos escucháis a través de Internet. Somos el grupo de crecimiento Hasta aquí hemos llegado.
Buenas tardes, estamos con Pedro Prieto, técnico, ingeniero técnico en telecomunicaciones y actualmente vicepresidente de AIRE, la Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos. Uno de los mayores expertos y portavoces de la problemática de las fuentes fósiles, del agotamiento, del CENI del petróleo. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿qué es lo que te llamó la atención o por qué fuiste al tema de la energía?
Esto es aproximadamente, siempre he tenido inquietudes, ¿no? Pero realmente el impacto más fuerte que sufrí fue en 1990, yo vivía en Polonia, entonces estaba trabajando allí en Polonia y tuve la oportunidad de comprar la Enciclopedia Británica, que entonces había sido mi obsesión, ¿no? Por tener una enciclopedia todavía Internet no estaba desarrollado y demás. Y en el anuario de la Enciclopedia Británica aparecía, en el apartado de energía, aparecía un dato que me llamó mucho la atención. Y es que decía que al ritmo que se estaba consumiendo petróleo, quedaría petróleo para 45 años. Evidentemente se equivocó el anuario de la Enciclopedia Británica, pero a mí me llamó mucho la atención que una enciclopedia en la que yo tenía una gran confianza hubiera vaticinado que quedaba petróleo para 45 años al ritmo de consumo existente. Es decir, ellos lo que hacían era un reparto entre las reservas conocidas y el ritmo de producción anual. Entonces dividían y les harían 40 y 45 años. Y entonces yo dije, pues si estamos en 1990 y son 45 años, pues nos queda hasta el 2035 aproximadamente, ¿no? Entonces esto es una barbaridad, ¿qué vamos a hacer después? Y a partir de ese momento empecé a preocuparme por los sistemas energéticos y cuanto más me preocupó, pues cuanto más me informaba, más terminaba preocupándome.
Esta es la Tierra, tal y como era hace 90 millones de años. Los geólogos denominan este periodo como el Cretácico Tardío. Eran tiempos de gran calentamiento global, cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra. ¿Daban por hechas sus vidas, seguros en la cima de la cadena alimenticia? Ajenos a los cambios que sucedían a su alrededor. Los continentes se alejaban unos de otros, abriendo enormes fallas en la corteza terrestre. Estas se inundaron, convirtiéndose en mares. Las algas prosperaron en un calor extremo, envenenando el agua. Murieron, y billones de ellas cayeron al fondo de las fallas. Los ríos arrastraron sedimentos a los mares hasta que los restos orgánicos de las algas fueron sepultados. La presión creció con el calor hasta que una reacción química transformó los restos en hidrocarburos fósiles, petróleo y gas natural. Un proceso similar ocurrió en tierra y produjo carbón. La Tierra tardó 5 millones de años en producir los combustibles fósiles que consume el mundo en un año. El estilo de vida moderno depende de esta energía solar fosilizada, aunque una sorprendente mayoría de gente lo da por sentado.
Bueno, ahora lo que sí también queríamos saber, ¿qué es AEDEN?
la asociación que el vicepresidente.
Y aparte... Bueno, AIREN es la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos y es una asociación que representa a la Organización Internacional. Es una organización sin ánimo de lucro y representa a otra organización internacional sin ánimo de lucro que es The Association for the Study of Peak Oil and Gas, es decir, la Asociación para el Estudio del Cenit, del Petróleo y del Gas. Es una asociación que creamos entre un joven periodista freelance, Daniel Gómez y yo, en una visita que hicimos conjunta a París el año 2002 creo que fue, un año después de la creación de ASPO, en general, que se creó en Suecia. Entonces éramos los dos españoles únicos que estábamos en el Instituto del Petróleo Francés en París, que era la sede que organizaba la segunda reunión internacional de ASPO, y ahí nos dimos cuenta, en las charlas laterales, que tenemos que organizar algo en castellano, ¿no? para tratar de transmitir toda la información que volcaban los científicos de ASPO en nuestro país, ¿no? Y a partir de ese momento pues creamos esa asociación. Yo ya había traducido bastante información de algunos autores de ASPO y demás, y algunos otros como Jay Hansen y demás, había traducido al castellano esa información, y lo que hicimos fue volcar todo eso en una página web, creamos una página web, y a partir de ese momento el movimiento empezó a crecer en nuestro país. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
También estás en la página de Crisis Energética, ¿no?
Sí.
De coeditor,
sí,
¿no?
esa fue la página que creamos para representar a AIREN y ASPO, y realmente por lo que hemos hecho ha sido ir añadiendo información, organizándola en bloques y demás, y ahora mismo no está muy activa porque hay mucha información, porque ahora se han creado otro grupo de trabajo de crisis energética en Facebook, que están, por ejemplo, mucho más activos. Hay otros grupos que se llaman del grupo de colapso dentro de Facebook, y demás. Entonces hay bastantes grupos que están bastante activos y ya en nuestro país afortunadamente parece que hay un despertar de la conciencia en bastantes grupos repartidos por toda la geografía, que ya parecen ir tomando las riendas cada uno por su cuenta de este tipo de cosas y enfrentando a los problemas y tratando de divulgar la información.
También nos planteamos, es decir, ¿qué ha supuesto? Es una pregunta con cierta enjundia, ¿no? ¿Qué ha supuesto la posibilidad de las energías fósiles en el desarrollo humano, ¿no? En estos 200 años? Es una pregunta que a veces no nos damos cuenta cuando estamos viviendo y conviviendo cada día lo que ha supuesto el petróleo y otras energías fósiles en el desarrollo de la sociedad como la entendemos ahora.
Sí, es el salto ha sido brutal. Es lo que en Estados Unidos se conoce también algunas veces como el pulso del carbón, ¿no? Lo dibuja muy bien Richard Duncan. Cuando miramos la humanidad desde un punto de vista antropológico, eso lo explicaremos esta tarde, realmente nosotros hemos vivido siempre de la biosfera, hemos sido siempre 100% renovables, ¿no? Desde que somos ameba y luego nos pasamos a... fuimos seres pluricelulares y nos fuimos haciendo cada vez más complejos y terminamos derivando por la rama de los primates y después de los primates llegamos al Homo sapiens hace 200.000 años, incluso hasta hace 10.000 años, hasta hace 150 años hemos sido 100% renovables y yo creo que volveremos a ser 100% renovables dentro de relativamente poco tiempo en términos históricos. El pulso este es un pulso brutal, es un pulso que arranca en 1850 y tantos, en 1900, primero con una explotación masiva del carbón para uso energético, después pasa al petróleo, que lo sustituye rápidamente como uso energético, finalmente se utilizan otras energías como el gas natural o bueno, la hidroelectricidad o la energía nuclear y demás, pero sin que ninguna de ellas pueda sobrepasar todavía al petróleo en versatilidad, en volumen, en capacidad en aporte energético para la sociedad y tal. Lo que ha hecho ha sido ofrecer un salto brutal. Hemos pasado de ser pocos cientos de millones antes del uso de las energías fósiles a ser 7.000 millones, es decir, hemos multiplicado por 14 nuestra actividad en el planeta Tierra, nuestra dimensión como seres humanos, es decir, la población humana en el planeta Tierra se ha multiplicado por 14 desde que tenemos el uso de los combustibles fósiles y hemos degradado el planeta al mismo tiempo que nos hemos beneficiado de ese uso. Ha sido un regalo de la naturaleza que no ha tenido nunca precedentes en la historia del planeta Tierra y que se agotará muy pronto. Es decir, que va a haber un momento, estamos en un momento de cénito, de pico, y a partir de ahí vendrá un declive y volveremos otra vez a tener que vivir exclusivamente de lo que la naturaleza nos ofrece al ritmo que nos lo ofrece, que la energía renovable que nos ofrece, que es fundamentalmente la biomasa y la energía del sol, tendremos que volver a vivir de eso. Pero el salto ha sido brutal, ¿no? Es decir, ahora estamos haciendo multiplicaciones, estamos duplicando producción de bienes y de servicios y multiplicando consumo de energía cada 30 años, es decir, cada 25 o 30 años, creciendo al 3,5%, un ser humano que viva tres generaciones, ahora un niño de hoy, si pudiera vivir tres generaciones y ver la multiplicación que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años, vería dentro de tres generaciones que el consumo se ha multiplicado por 8. Y desde luego ahora tenemos un nivel de consumo de energía y de transformación y de uso de materiales tan brutal que desde luego reventaríamos el planeta. Es decir, estamos ya tocando los límites.
Eso te íbamos a preguntar, ¿qué consecuencias negativas crees que ha tenido esta accesibilidad tan sencilla que hemos tenido últimamente petróleo y de...?
Claro, lo que ha hecho ha sido hacernos creer que podíamos vivir de forma, podíamos estar creciendo de forma infinita en un planeta que es finito y que es limitado, que tiene 40.000 kilómetros de circunferencia. Y claro, hemos llegado a pensar, como llevamos 150 años de crecimiento sin parar, gracias al combustible fósil, sin límites, porque antes había unos crecimientos que los limitaba la propia naturaleza, es decir, cuando había una sobrepoblación en una determinada área geográfica, pues lo que daba de sí la biosfera era lo que daba de sí, y cuando ya no se podía más, pues había una hambruna, unas guerras, o había una escasez de recursos, y devenía en una mortandad masiva de las especies que vivían en ese entorno, y volvíamos otra vez a recuperar el equilibrio natural. En estos momentos el desequilibrio ha sido tan grande gracias a ese uso intensivo de combustibles fósiles que la ruptura ahora va a ser sin precedentes también, va a haber una ruptura sin precedentes del equilibrio porque lo hemos destrozado, ¿no? Hemos destrozado el planeta de una forma sin paralelo.
¿Nos puedes contar qué es el pico del petróleo y del resto de energía fósil?
Sí, sobre todo el pico del petróleo, que es el primero que aparentemente va a aparecer, es algo que realmente nos preocupó, por eso se fundó ASPO y aquí lo fundamos en España un año después. Nos preocupó porque hay un grupo de científicos muy importante que ya está representado en 40 países diferentes, por ejemplo en China. Está representado por la Universidad del Petróleo de Pekín, que está la Universidad del Petróleo de China, que está en Pekín y que tiene pues, unos 300 ingenieros trabajando y analizando este problema del cenit del petróleo mundial. Ellos están muy preocupados, como están preocupados los norteamericanos. Tenemos representación de ASPO en prácticamente todos los países europeos, hay representaciones de ASPO en Israel, en Sudáfrica, en Rusia, en muchos otros sitios. Entonces, lo que están estudiando es que es el análisis del uso de cualquier material finito, es decir, cualquier recurso finito normalmente tiende a utilizarse con un consumo que va en forma de campana, es una forma, en realidad no es una curva de Gauss exactamente, es un sigmoide, pero tiene forma de campana, es decir, hay un momento en el cual el uso del recurso va creciendo, llega un momento en que llega el cénit, que es lo que llamamos el cénit del petróleo, en el caso del petróleo, pero hay cénit del cobre, hay cénit del gas, hay cénit del carbón, hay cénit del aluminio, cénit del hierro, hay cénit de todo, ¿no? Del fósforo, por ejemplo, que es muy importante. Y luego, a partir de ese momento, llega un momento en que cuando el recurso se extrae en un sitio determinado y llega a ese cénit, a partir de ese momento solo cabe el declive, porque se ha utilizado la mejor y la más accesible parte del recurso y a partir de ahí cuesta mucho más extraer el recurso, está menos accesible, es más costoso, tiene más ganga y menos mena, etcétera, etcétera. Entonces eso conlleva un declive. Eso ya ha pasado en muchos sitios, en muchas minas. Sabemos lo que ha pasado con los romanos, con el oro en las médulas y con muchos otros sitios donde cuando se agota en un entorno geográfico pues viene un decaimiento. Lo que no era tan normal era analizar agotamientos a nivel mundial y el petróleo es uno de los primeros que se analiza a nivel mundial. También se analiza a nivel mundial, por ejemplo, el aceite de ballena utilizado, pero que eso ha sido a nivel mundial, esto cuando estuvimos a punto de liquidar todas las ballenas porque estábamos utilizando el aceite para iluminación, el aceite de la grasa de ballena para iluminación. Pero en volúmenes tan grandes y que afecten a tanta población como el petróleo no se había utilizado hasta ahora nunca. Y sin embargo, ese análisis que se está haciendo de que el cénit de la producción mundial de petróleo ya lo tenemos encima y que hemos podido llegar a él, bueno, la Agencia Internacional de la Energía dice que el cénit del petróleo convencional ocurrió en el 2006, lo que pasa es que seguimos aumentando por una inercia terrible, seguimos aumentando la producción anual del volumen de petróleo que se extrae, pero a base de extraer petróleo de mucha más peor calidad y de esperar, como siempre, que al final por la intensificación y la obsesión en seguir creciendo, terminemos teniendo una caída mucho más drástica, lo que llaman el efecto Seneca. Es decir, no va a ser exactamente una curva sigmoide, que es más o menos simétrica en la subida y en la bajada, sino que posiblemente sea todavía más dramática, sea una curva mucho más precipitada, mucho más en forma de precipicio en la bajada.
¿Nos explicas el coste del petróleo en unidad de energía, lo que es la tasa de retorno energético?
Sí, bueno, el petróleo tiene la gran ventaja que ha tenido el petróleo y el gran problema que nos va a causar ha sido su enorme capacidad de generar energía y de realizar trabajo a base de quemarlo. Entonces, al inventar la máquina de combustión interna, pues evidentemente hemos multiplicado nuestra capacidad de accionar. Por ejemplo, si pudiéramos poner hoy día a un español medio, tendría, gracias no solo al petróleo, sino a otros tipos de energía, pero fundamentalmente al petróleo, pues estaríamos hablando de que cada español tiene aproximadamente del orden de 49 o 50 caballos de potencia mecánicos, es decir, en forma de máquinas, a su disposición. Es decir, una familia de cuatro personas tiene el equivalente a 200 caballos de potencia a su disposición. En muchos casos movidos por el petróleo, fundamentalmente por la vaca sagrada, la gran vaca sagrada que es el vehículo, ¿no? Y los transportes que le llevan los alimentos a las grandes ciudades y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy el 95% del transporte mundial se mueve con petróleo. Entonces, la densidad energética que tiene, la capacidad de realizar energía que tiene, la transportabilidad que tiene el petróleo, no la tiene ningún otro combustible, no la tienen las energías renovables, que son renovables, pero son dispersas y vienen a un flujo mucho menos denso y mucho menos intenso que el del petróleo. Y el petróleo lo que ha hecho ha sido hacernos creer, pues una unidad de petróleo puede mover muchísimas cosas. Un barril de petróleo contiene el esfuerzo humano que lleva cuatro años y medio de trabajo de un ser humano. Es decir, ese es un regalo. Si pusiéramos cuatro años y medio de trabajo al salario medio español, pues estaríamos hablando de entre 70 y 80 mil euros el barril de petróleo, por la capacidad de trabajo que puede realizar si lo hacemos equivaler al trabajo humano que representa y que puede realizar un barril de petróleo con una máquina. Entonces, esto nos ha acostumbrado mal. Y el problema es que ahora, además, como estaba tan accesible al principio, pues es decir, necesitábamos muy poca energía para extraer una gran cantidad de energía, porque los pozos eran superficiales, de alta calidad, necesitaban muy poco refino en las refinerías y se transportaban con relativa facilidad porque los lugares de estación no estaban muy lejos de los lugares principales de transporte y de consumo, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido siempre, desde casi siempre, ha sido el primer productor y consumidor. Y ahora lo que está pasando es que, claro, vamos a un petróleo de cada vez menos calidad y eso lo que significa es que disminuye su tasa de retorno energético. Que en el fondo lo que es el cociente de cuánta energía necesito para obtener una unidad de energía. Y ese cociente está disminuyendo, es decir, cada vez necesito más energía para obtener una unidad de energía. Con lo cual cada vez queda menos energía disponible para otras actividades. Nos habíamos acostumbrado que aparte de la supervivencia, que es como hemos vivido siempre en los últimos 200.000 años, hemos hecho una vida de supervivencia en la biosfera, pues nos hemos acostumbrado a tener una gran cantidad de servicios a nuestra disposición. Pues tenemos cosas que son maravillosas, ¿no? Desde la ópera de Viena hasta orquestas sinfónicas en muchas provincias de nuestro país, tenemos una capacidad de viajar, una movilidad increíble, la gente se va de vacaciones a otros continentes, cosas que no habían pasado nunca. Entonces, toda esa cantidad de energía, hemos multiplicado las universidades, hace seis siglos había tres universidades en España, ahora hay 50, y además con muchísima más gente que hace en cada una de ellas que hace cinco siglos, o seis siglos, o ocho siglos. Y desde luego lo que estamos haciendo es utilizar una cantidad de recursos ingentes pensando en que eso va a estar siempre disponible y a nuestra disposición. Y no es cierto, es decir, eso se está acabando porque a medida que la tasa de retorno energético disminuye, va a haber que detraer de ese tipo de funciones que se llaman discrecionales o suntuarias, es decir, no imprescindibles, va a haber que ir detrayendo cada vez más. Y ese es el problema que tenemos, es decir, una tasa de retorno energético decreciente implica conflictos crecientes.
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que se acabó la normalidad.
Sí, se acabó la normalidad. Ahora entramos en un periodo, de hecho, tomamos como normal, por ejemplo, la situación dramática de las guerras en Oriente Medio, que son, no dejan de ser guerras por recursos que son cada vez más escasos y que son decrecientes. Dick Cheney, que de energía sabía algo, como responsable energético y como una persona muy cercana a la presidencia de Bush, de George Bush, ya decía que el premio final del petróleo del mundo estaba en Oriente Medio, ¿no? Y bueno, desde que dijo eso y desde antes de que dijera eso, ya estaban organizadas guerras por los recursos en Oriente Medio tan dramáticas que han terminado destruyendo la esencia de países que eran milenarios y que tienen una cultura milenaria, ¿no? Como Irak, como Siria en estos momentos, Libia también ha caído, Venezuela está con graves problemas, Colombia tiene problemas, es decir, donde hay petróleo hay guerras por los recursos y en algunos casos son verdaderas carnicerías, ¿no? Nigeria, que está olvidado, Angola, tenemos... Todos los sitios donde hay petróleo y de donde se exporta el petróleo normalmente son fuentes de conflictos y fuentes de conflictos crecientes. Entonces estamos entrando en un periodo de grandes anormalidades que lo estamos viviendo como si fuera normal. Y además creyéndonos que vamos a Oriente Medio a defender la democracia y a defender los valores y los derechos humanos, cuando en realidad está clarísimo que esas no son las razones por las que tenemos ejércitos occidentales y de la OTAN invadiendo todas las zonas donde existen la mayor cantidad de los recursos convencionales de petróleo y de gas que quedan todavía en el planeta por consumir.
resulta paradójico, ¿no?, que por esas reservas de petróleo se consuma tanto petróleo, porque al fin de cuentas los ejércitos ya están, ¿no?, aparte de las consecuencias para la población, etcétera.
Claro, pero claro, no, una de las consecuencias de, claro, efectivamente, una de las cosas que hacen disminuir drásticamente la tasa de recursos energéticos es que cada vez necesitamos más recursos energéticos para mantener los ejércitos que ocupan esas zonas y controlan los recursos energéticos a los grandes consumidores que somos los países occidentales. Es decir, en los 1.000 millones de personas que estamos en los países occidentales desarrollados y avanzados, pues estamos consumiendo, somos aproximadamente el 20% de la población, 1.000, 1.500, y estamos consumiendo el 80% de los recursos, entre otros los recursos energéticos, ¿no? Mientras que el otro 80% de la población mundial se tiene que conformar con el 20% de los recursos. Ese expolio generalizado, global y mundial, evidentemente nos cuesta, a los que somos grandes consumidores, nos cuesta cada vez más energía mantenerlo, para mantener el ritmo de consumo de nuestra sociedad energívora, porque es una sociedad tremendamente energívora, le cuesta cada vez más, y hay un momento en el que va a estallar el conflicto, bueno, están estallando ya los conflictos, hay momentos en los que ya no tenemos la capacidad de controlar todo este tipo de cosas, se nos va a esa es la normalidad en la que vamos a estar entrando dentro de.
¿Nos puedes hablar algo de los petróleo no convencional? ¿O qué es? ¿Qué?
Sí, bueno, se consideran los científicos y los geólogos y la gente que está metida en el mundo de la energía, hasta hace relativamente poco tiempo no diferenciaban, aunque ellos sí sabían exactamente que había petróleo de diferentes densidades y de diferentes calidades, y que cada país y cada región y cada pozo y cada yacimiento ofrecían petróleo de diferentes calidades, y gas también hay de diferentes calidades. Pues evidentemente se hablaba de un petróleo de forma generalizada, pero a medida que el petróleo de alta calidad, que es un petróleo de un grado API relativamente alto y demás y tal, pues ha ido disminuyendo y sus pozos se han ido agotando y los yacimientos principales han entrado en declive, porque hay ya más de 50 países productores de petróleo que están en declive productivo, y algunos de ellos en declive terminal, y la mayoría de ellos eran de pozos del petróleo que llamamos convencional, se empiezan a explotar otras técnicas de lo que llaman petróleo o gas no convencional. ¿Y cuál es el gas no convencional o petróleo no convencional? Pues, por ejemplo, petróleo no convencional se considera todo aquel petróleo que se extrae de las plataformas marinas, que está bajo lecho de mar, de más de 500 metros de lecho marino. Eso se considera petróleo no convencional, es un petróleo de aguas profundas o ultraprofundas. Se considera petróleo no convencional el petróleo que se extrae más allá del círculo polar ártico, por las dificultades enormes que entraña llegar allí plataformas petrolíferas, por la cantidad de hielos que hay, por los crujidos que meten las plataformas marinas cuando se someten a esas tensiones del hielo, se llama petróleo no convencional. Y se llama petróleo no convencional, por ejemplo, el de Canadá, que utiliza una suerte, hay una zona de arenas bituminosas, arenas asfálticas, que exprimen y de ahí sacan un petróleo viscoso y que luego tienen que refinar y demás para utilizarlo. El petróleo que llaman ahora de fracking, también es la última novedad que en Estados Unidos se está impulsando de una forma brutal y que ha hecho renacer un poquitín y volver a llegar al cénit inicial que tuvo Estados Unidos en el año 70 y a partir del cual había decaído gravemente. Y ha vuelto a renacer ese petróleo de fracking, que llaman, es un petróleo de fracturación hidráulica. Es decir, si en la mayoría de los casos el petróleo antes convencional de alta calidad salía, como aparece en la película de James Dean, simplemente pinchando en una zona y descubriendo un depósito que estaba a tal presión y a tan poca profundidad que salía él mismo por su propia presión interna y era muy fácil de transportar, de refinar y de controlar, pues en estos momentos hay que utilizar lo que llaman la recuperación terciaria, que es no solamente hay que perforar, sino que además hay que inyectar presión para que el líquido que hay interno fluya hacia afuera, es el líquido combustible, y además a veces, en el caso del fracking o de la fracturación hidráulica, hay que inyectar agua con unos componentes químicos ultratóxicos y con arena, para romper las pizarras que hay dentro y que tienen contenido de moléculas de carbón o de petróleo también en este caso, perdón, de petróleo o de gas en este caso, y hacerlo fluir. Y ese es el petróleo no convencional. Es un petróleo de muy baja tasa de rendimiento energético. Es decir, nos cuesta mucha cantidad de energía extraer una unidad de energía.
Mi pozo da petróleo.
Bien.
Vaya, eso es estupendo.
Y creían que estaba loco. Creían que no había petróleo más que en Old Spiley y en Barbide, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en Grande Vic. Y hay mucho más, y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico. Un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener. Tú y toda la maldita ralea de los Benedict. Anda, Leslie, entra en casa. Llévate a las mujeres.
Jim, nos alegramos mucho de tu suerte. Ahora vete a tu casa.
Vaya, está usted muy guapa, señora. Siempre lo ha estado. Siempre he dicho que estaba para comérsela.
¡Quieto, Dick! ¡Quieto, ten calma! ¡Vamos, déjalo!
¡No te pongas aquí!
¡Ya viene bastante!
Eres muy sensible y un poco quisquilloso. Dick, debiste haber matado antes a ese individuo. Ahora es demasiado rico.
Con esta, con el pico del petróleo, con las tasas de retorno energética bajas, con esa focalización en determinadas zonas de lo, donde hay petróleo, debemos preguntarnos si es posible una transición energética y si esas energías renovables nos van a permitir en esa transición energética, digamos, mantener este nivel de vida que tenemos en este momento.
Sí. Yo había realizado, ya, en realidad, yo me metí en energías renovables en buscando precisamente esa salida, buscando información para entender o creyendo, yo mismo creía que debería ser posible, podría ser posible, que con energías renovables pudiéramos seguir manteniendo el nivel de vida actual. Hoy creo que, yo creo que soy consciente ya de que no va a ser posible, es decir, no es posible mantener el consumo actual que tenemos de energía, que es aproximadamente de 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente al año, en forma de petróleo, gas natural y carbón, eso en un 82%, y el resto de forma de energía nuclear, que tampoco es renovable, en un 5%, y el resto pues es biomasa, que también la estamos esquilmando porque estamos haciendo desaparecer los bosques, teóricamente es renovable, pero si nos quemamos los bosques y quemamos, arrasamos la capa fértil de la tierra con más cultivos, y la arrasamos a una velocidad mayor que la Tierra lo puede regenerar, pues termina siendo un recurso no renovable también, porque agotamos el planeta. Entonces, esos 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente no creo que se puedan dar ni con aerogeneradores, ni con placas solares, ni con módulos solares, ni tanto por con energía solar fotovoltaica, con energía termosolar o solar termoeléctrica. No creo que se puedan dar porque el sol y el viento son energías evidentemente renovables, pero que se entregan y que la naturaleza las entrega aún con una densidad y con una intensidad que es mucho más baja que la que estamos acostumbrados a utilizar en la sociedad que nos hemos creado, que es una sociedad fosilista, fundamentalmente. Es decir, estamos acostumbrados a movernos a 300 kilómetros por hora en el AVE, estamos acostumbrados a manejar una flota aérea que debe tener en estos momentos 5 o 6 mil aviones en el aire, civiles, de aviación civil, y estamos acostumbrados a manejar nuestra sociedad con muchas cosas que con energías renovables sencillamente no serían posibles. O estamos acostumbrados a manejar un transporte terrestre que en un 95% es combustible de petróleo, que si tuviéramos que hacerlo con electricidad, pues no habría baterías ni hay equipos eléctricos suficientes como para ocuparían una superficie de módulos fotovoltaicos y de aerogeneradores que no sería posible. Que además no debemos olvidar que eso que llamamos energías renovables en realidad no son energías renovables, son sistemas no renovables que tienen una fecha de caducidad bastante limitada, que son capaces de captar parte de los flujos de energías renovables que la naturaleza entrega, pero nada más. Y además, como son limitadas en el tiempo y luego decaen y se oxidan y se degradan y hay que renovarlas, pues no son energías renovables.
¿Y entonces cómo ves el futuro?
Pues el futuro sencillamente lo veo oscuro si queremos seguir manteniendo este nivel de vida. Creo que el futuro tiende a que vamos a tener que decrecer, y lo tendremos que hacer o bien por necesidad, porque la naturaleza nos va a obligar, o porque las guerras por los recursos nos llevan a esa situación, o deberíamos hacerlo de forma voluntaria. Yo de forma voluntaria es lo que abogo, pero no veo que haya grandes partidarios de decrecer voluntariamente. Eso es algo que... Eso es una historia antigua, ¿no? Es una historia tan antigua como la humanidad. Los griegos ya se planteaban este tipo de cosas, ¿no? Había gente que ya... Había eremitas hace 3.000 años y efectivamente había gente que renunciaba a la pompa y renunciaba, pero claro, los eremitas, toda la gente, el propio Jesucristo es un ejemplo, Buda son ejemplos de gente muy limitada, el propio Gandhi ya en un mundo más reciente son ejemplos de gente que era consciente de que había que limitar el consumo exacerbado de recursos que tenemos y la forma tan drástica y tan brutal que tenemos de transformar la naturaleza y de agotar los recursos limitados que tenemos. Entonces eso es lo que ahí es hacia donde habría que ir, hacia una simplicidad voluntaria, que es por la que aboga Ted Trainer, que es un profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, la simplicidad voluntaria. Pero no veo que nuestra sociedad vaya por ahí. Desde luego ni nuestra clase política va por ahí, ni nuestros partidos políticos están yendo por ahí, ni siquiera los partidos políticos de más a la izquierda. Aunque ha habido algún partido político recientemente como la CUP, que curiosamente es un partido llamado Extrema Izquierda Radical, y además independentista, bueno, pues la CUP es el único partido que ha hecho una apuesta por un modelo de decrecimiento en el Parlamento catalán antes de su disolución. Evidentemente le duró el discurso 15 minutos porque ni siquiera sus compañeros independentistas le ejecutaron.
Thank you.
entonces crees que voluntaria o involuntariamente habrá un éxodo urbano hacia el campo? ¿O?
Sí, yo creo que sí, que ese será el forzamiento final. Claro. El forzamiento final tendrá que ser a un mundo en el que los recursos se encuentren más distribuidos y la gente tendrá que volver a vivir otra vez de lo que ha vivido siempre, ¿no? Que es del campo, claro, de la naturaleza. Tendrá que volver a vivir del agua que fluye por los ríos, tendrá que acostumbrarse a que no va a haber transferencias ni trasvases, porque los trasvases cuestan mucha energía y no tiene sentido cambiar el agua de una cuenca donde naturalmente cae por la lluvia a otra cuenca que está a 500 kilómetros de distancia, y lo siento mucho por los murcianos y por los almerienses y por la gente de la costa de Levante, pero el modelo de vida que nos hemos dado es un modelo de vida que no tiene sentido. Es decir, hay que volver otra vez a vivir más de lo local, a vivir más de lo que la naturaleza te puede ofrecer en una determinada localidad, y se acabó. Y esa será una vida más, mucho más restringida, mucho más modesta.
Bueno, en la actualidad, si no nos has comentado, colaboras en un proyecto familiar de un huerto.
Sí.
Cuéntanos tu experiencia y tu sentimiento.
Sí, el camino me ha llevado después, habéis planteado una cronología que es la cronología de mi toma de conciencia respecto de la naturaleza y de la vida, ¿no? Mi toma de conciencia gradual. Y cuando llega al penúltimo paso, no que se puede decir como no está en el último, ¿no? Pero cuando llego al penúltimo paso, que es el de la conciencia de que hay que reducir el consumo, me planteo junto con familiares, en este caso concreto con mi hijo, pues en volver al campo y hacer un huerto que calificamos de ecológico, ya lleva 5 años calificado como ecológico, y para producir fundamentalmente hortícolas. Bueno, ahora hemos variado hacia frutícolas y estamos yendo a frutícolas porque los frutos parece que tienen mayor, dan menos trabajo por la cantidad de alimento que proporcionan. Que las hortícolas, aunque todo es necesario, ¿no? Y estamos en ese esfuerzo. Es muy complejo porque hoy, incluso hoy día, cuando quieres volver al campo, si tuviera que poner en línea los papeles que me ha costado la Junta de Extremadura en estos 5 últimos años y que abultan 4 archivadores AZ de estos gordos, pues realmente podría cubrir las 4 hectáreas que tengo calificadas de ecológico, ¿no? Es decir que es un proceso burocrático muy complejo, incluso intentar volver otra vez al campo, ¿no? Si uno lo quiere hacer adecuadamente, porque también se puede vivir por debajo del radar de lo que es la administración autonómica, la administración nacional, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo fuera del radar y está simplemente produciendo y consumiendo sus propios alimentos y recursos sin pasar por certificados sanitarios, pero el que quiere producir alimentos ecológicos y quiere dar constancia a los compradores y a los pocos compradores que tenemos, obviamente, de que el alimento está certificado ecológicamente, entonces sí, entonces hay que pasar por un calvario burocrático enorme, ¿no? Pero bueno, es muy interesante y realmente, de entre todos los esfuerzos, una vida de 40 años dedicada a las telecomunicaciones, 30 y tantos años dedicada a las telecomunicaciones, 15 o 20 años dedicado al mundo de la energía, realmente creo que una de las cosas que más reconforta y que más retribuye es el volver a la naturaleza. Y en realidad no mis padres, pero mis abuelos, y estoy volviendo a los ancestros de mis familiares, donde todavía tengo alguna familia, y es muy reconfortante volver a entrar en contacto con la tierra. Es decir, hundir las manos en la tierra y sentir la humedad, sentir que tiene vida, sentir que la levantas y que hay vida dentro de la tierra, y sentir cómo las plantas tiran hacia arriba solamente con agua y con sol y con los nutrientes que les ofrece la tierra, si no la maltratas, si no le echas muchos productos, no le echas ningún, en nuestro caso, ningún producto químico de síntesis, y solamente utilizas abono orgánico certificado también, obviamente que es mucho más caro, ¿no? Pero bueno, intentando cerrar el ciclo, estamos también trabajando en un proyecto de agricultura, de ganadería ecológica, adyacente al huerto ecológico, que dejaría cerrado el ciclo. Es un encinar también donde pondríamos apicultura y pondríamos ganado ovino y porcino, pero en muy pequeña cantidad para que el encinar no estuviese sobredimensionado. O sea, sobredimensionada la ganadería, infradimensionado el encinar.
¿Y nos quieres contar algo más? Estamos...
No, ya, yo supongo que os lo contaré esta tarde, según me vayáis preguntando.
Pues muy bien.
Así que...
Pues gracias.
Nada, a vosotros. Gracias. Sí.